Espera, no, también estaba aquí.
Sí.
Es que si no, después te vas a enfermar. Porque estoy un poco vírico. Buenos días. Gloria a Dios. Qué buena noticia que nos acaba de dar, ¿no? Lo de, que dice de Sara, ¿no? Que el cariño que nos tiene. O sea, que Dios de alguna manera responda a las oraciones. Esperamos que siga haciendo, que siga orando en ella. Seguimos orando por aquellos que están acercándose a ella. Seguimos orando por ella. Y ahora vamos a meter en el lote también a aquellas personas que lo están atendiendo. Lo están atendiendo. Y de un tiempo a esta parte yo veo oraciones que Dios está contestando. No sé qué, también animaros a que os unáis a los grupos de oración. Bueno, al grupo de oración que tenemos. Bueno, hay otro grupo que está los viernes. No, puede ser. Hay una gente que viene los viernes antes de la reunión a orar. Y los domingos también, antes de la reunión, una hora antes, ¿no? Algo así. Y los lunes. Necesitamos unirnos en oración. De las últimas predicaciones que llevamos escuchadas, yo no sé si estáis un poquito siguiendo, os gusta seguir como Dios va hablando a la gente. Y como Dios va hablando a la iglesia, ¿no? Pero si nos ponemos desde que vino Jaime Fernández, que ya fue el año pasado, ¿no? Y después vino Taboada, y en todas las predicaciones Dios nos está diciendo que debemos acercarnos a Él, que debemos orar, que debemos ir a Alfredo, que debemos alabarlo. Predicación tras predicación, Dios nos está diciendo lo mismo, de una manera o de otra nos está diciendo lo mismo, que debemos acercarnos a Él. Y es que Él conoce nuestra situación, y cuando Él te está diciendo, oye, acércate a Él, es porque no estás lo suficientemente cerca, que te quiere tener todavía más cerca. Estás cerca, pero quiere más cerca. Estás cálido, pero quiere más calor. Vamos a presentar la palabra al Señor. Bendito seas, Padre Santo. Te doy gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos visitas cada domingo que nos reunimos en tu nombre, Señor. Te doy gracias porque tú estás aquí y te pido que por favor tú nos hables a cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor, y que de alguna manera, Señor, me actives, Señor, y nos actives, Señor, a poder seguir creciendo en ti, a poder seguir acercándonos a ti, Señor, y a poder recibir aquello que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a cada uno en lo personal, en lo particular, pero también como colectivo, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a andar en tu voluntad y necesitamos que tú nos la muestres en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Pues como iba diciendo, desde un tiempo a esta parte Dios nos está diciendo, oye, acércate, vente, vente, yo quiero que tú hables conmigo, pero yo no solamente quiero que hables conmigo, sino que yo quiero hablar contigo también. También nos está diciendo, oye, yo quiero hablar contigo y te quiero de alguna manera mostrar para que tú también vayas a la calle y hables con la gente que está ahí en la calle y que no me conoce. También lo escuchamos varias veces en estas últimas predicaciones. Y también en estas últimas predicaciones escuchamos de una nube negra que venía sobre Europa. Escuchamos que como creyentes estamos pasando por problemas. Escuchamos que la vida cristiana no siempre es fácil, pero aún así tenemos que levantar alabanza, como decía el viernes la predicación. ¿Os acordáis los que estuvisteis el viernes? Lo siento por los que no estuvisteis. Podéis escucharlos en las grabaciones. Y Dios está trayendo una palabra buena, fresca, rica. Pero al mismo tiempo está trayendo una palabra que nos está intentando activar. Dios de alguna manera te está diciendo, mira, a mí me parece todo muy bien. Yo sé quién tú eres y entiendo tu situación, la entiendo perfectamente. Sé que la cosa no es fácil. Pero yo cuando te llamé nunca te dije que la cosa iba a ser fácil. No te confundas, la cosa es complicada, pero yo quiero estar contigo. Tú no vas a caminar solo, nos mostraban el otro día lo de las pisadas, el ejemplo. Porque tengo propósito para ti, Centro Cristiano. Eso, si te pones a analizar todo lo que llevamos escuchando estos últimos días, es lo que Dios nos está diciendo. Y a veces me da pena porque al 5 días de haber escuchado una predicación o a la tarde, ya no nos acordamos de lo que Dios nos dijo por la mañana. No, solo me pasa a mí. ¿De qué compartieron cuando yo no vengo a la iglesia y le pregunto? No me acuerdo. Cuando Patri no viene y me pregunta, yo no me acuerdo tampoco. Pero debemos retener aquello que Dios nos está hablando. Vamos a buscar en Hebreos 4, el versículo 13. Es muy importante saber lo que Dios nos dice. Porque ahí está la clave de cómo va a ser nuestro futuro. De cómo es nuestro presente. Lo tenemos. Hebreos 4:13. Estoy un poco así, churrío. Vais a tener que perdonar. Dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Absolutamente nada de lo que te pasa es oculto al Señor. Nada de lo que me pasa a mí, nada de lo que yo soy, nada de lo que yo pienso, nada de lo que hay aquí en lo profundo de mi corazón. Aquellas cosas que ni siquiera mi esposa sabe, al Señor le son ocultas. Incluso lo que mi esposa nunca supo, al Señor no le son ocultas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión no dice que yo tengo que seguir siendo vendedor ambulante. No quiere decir esto aquí. En otras versiones, si lo miráis o en las traducciones, dice nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios lo sabe todo de ti. Dios sabe todo lo que pasa en tu casa, en tu vida, en tu iglesia, en tu ciudad. Absolutamente nada le es oculto. Por lo tanto, deja de ponerte ahí como si hubiera cosas que solo te las guardas para ti, que solamente piensas que solamente tú las sabes, que no hay nadie más que se entera de ellas. No, 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 no. Dios lo sabe todo. Yo conozco todo lo que te está pasando, Centro Cristiano. Yo conozco todo lo que te pasa, Fernando. Pero yo sigo siendo Dios. Y sigo estando sentado en el trono de la gracia. Y sigo siendo tu Dios. Y sigo siendo tu Padre. Nunca dejé de serlo. Y sigo estando aquí. Así que, aunque yo sé todo eso de ti, y aunque yo soy Dios, yo te invito a que te acerques a mí. Y es que si queremos salir de donde estamos, no nos queda otra alternativa de éxito más que acercarnos al trono de la gracia. Y a veces, aquellas cosas que pensamos que solo nosotros sabemos nos separan del trono de la gracia. Tendemos a hacer lo contrario. Tendemos a hacer lo contrario en el momento en el que algo nos supera o algo que nos avergüenza. En vez de acercarnos al trono de la gracia, nos mantenemos a un lado y nos dejamos llevar una vez más por las emociones, por los sentimientos, en vez de dejarnos llevar por lo que el Señor mismo nos está diciendo. Acércate a mí. Porque aquí es el escritor inspirado por el Señor el que nos está diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y quizá esto se ve así muy, pero ¿tú conoces a alguien que teniendo la posibilidad de ir junto al rey de España, la desperdicie? ¿Conoces a alguien que teniendo la oportunidad de poder ir y entrar, ir hasta Madrid y que ser recibido, invitado a una audiencia? Desperdicie la posibilidad de decir, oye, mira, que yo lo estoy pasando mal. porque en el médico no me están atendiendo correctamente, porque tengo esta enfermedad y no está subvencionada, o porque resulta que llevo tanto tiempo sin trabajo y resulta que no me sale trabajo, o porque tengo problemas con mi mujer y yo, ¿cómo podemos solucionar esto del niño? Tengo que ir a trabajar, no tengo... Alguien, si pasa por una de esas, si tuviera la posibilidad de decírselo a Felipe, no se lo hubiera dicho. Y Felipe, necesito que me ayudes en este asunto. Tal y como está montada la película, no tengo ayuda. Pero yo sé que tú tienes autoridad para poder mover las cosas, para poder hablar con este y con el otro y cambiar la situación. ¿O conocéis a alguien que se quede en casa esperando que venga Felipe a visitarlo? Es una tontería, es ilógico. No. Todo lo contrario, todas aquellas personas que tienen un problema o quieren demandar algo, hacen fuerza. De alguna manera, en las redes sociales, en la calle, con marchas, con pancartas, con escritos, para poder ser invitados por el rey y poder expresarle su situación. Y se esfuerzan para poder conseguirlo. Pero, ¿qué pasa con nuestros problemas? Que no son siquiera suficientemente grandes como para ir adelante del rey. Que el rey de España no se va a acordar de nosotros. Pero el trono de la gracia es un trono completamente diferente. Para ir a junto a Felipe hace falta tener una audiencia. Pero para ir adelante del trono de la gracia no hace falta tener audiencia. Todos los que estamos aquí podemos ir. Aquel que puso a Felipe se llama Dios. Aquel que permite que esté Felipe gobernando se llama Dios. Ni un solo pelo de la cabeza de Felipe se le cae al suelo sin el consentimiento de nuestro Padre. Y ese es el que está sentado en el trono de la gracia y el que te está diciendo, acércate, no pasa nada. Todos nos podemos acercar. No hace falta que el motivo sea grande, que sea pequeño. No hace falta que vayas a suplicar o a dar gracias o a pedir perdón. Puedes entrar por lo que tú quieras. Porque así es Dios. En el trono de la gracia no está sentado Felipe. No está sentada la reina de Inglaterra. Está sentado Jesucristo. Y en lo que acabamos de leer, este Jesucristo es el gran sumo sacerdote. No es un sacerdote. Ni siquiera es un gran sacerdote. Ni siquiera es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote. No es un sacerdote común ni un sacerdote que solo puede entrar una vez al lugar santísimo. Es un sacerdote que al mismo tiempo de ser sacerdote es cordero. Al mismo tiempo de estar intercediendo por ti delante del Padre, Él es el que entrega su vida para cubrirte con su sangre y que tú puedas entrar. Es el que está en el trono y al mismo tiempo es la llave para poder llegar al trono. Es el gran sumo sacerdote. Este gran sumo sacerdote dice en el versículo 13 que lo conoce absolutamente todo. Tiene la capacidad de saber todo. Pero también un poquito más abajo dice que traspasó los cielos. Y es que es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y toda esta sabiduría y todo este poder está para obrar a nuestro favor, a favor de cada uno de los que estamos aquí ahora en esta mañana, a favor de cada creyente. ¿Por qué no te acercas confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hay un rey que está por encima de todos los reyes, que es todopoderoso y que lo sabe absolutamente todo? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, hermano. Como tú y como yo. Fue probado en todo. No pasó por la misma situación. Él nunca se drogó, no necesitó, fue tentado por la droga. Pero sí, en su interior fue tentado en todo. Las cosas que deseaba, podía desear con los ojos. En poder, en autoridad, fue tentado en todo. Ahora la pregunta es, ¿cómo te sientes tú? ¿Sientes que la gente te defraudó? Jesús vivió eso. ¿Acaso, quizá, yo la primera vez que me acerqué a Jesús, yo estaba súper cargado por las cosas que había hecho que a Dios no le agradaban? Después aprendí que eso todo se llamaba la carga del pecado. Es una expresión más evangélica, pero la realidad era que eran cosas que a Dios no le agradaban y que le molestaban. ¿Sabes que Jesús hubo un momento en que cargó tu pecado, el mío y el de toda la humanidad? Sabe perfectamente Jesús lo que pesa tu pecado. Sabe lo que te carga. Lo sabe perfectamente. Él lo llevó. Se parece a mí, ¿eh? Se parece a cada uno de nosotros, sabe el peso del pecado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Llegó a decir un día, a veces nos sentimos desamparados, ¿verdad? Nos sentimos el amparo de aquellas personas que están a nuestro alrededor, que creemos que debieran ampararnos. Incluso a veces sentimos como que Dios no nos ampara. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Por qué me has desamparado? Jesús hubo un momento determinado que sintió lo que es el sentirse desamparado, aunque no era verdad. Él siente el dolor. ¿Te acuerdas de la escena de cómo Jesús fue hacia la cruz? Latigazos, coronas, crucifixión, muerte. Jesús sintió muchísimo más dolor del que te puedes y yo sentir. Sintió tanto dolor que llegó a morir. ¿Qué más puedes? ¿Te sentiste traicionado alguna vez? ¿Por unas cuantas monedas de plata? Ese es nuestro sumo sacerdote. Por todo lo que tú puedes pasar, él lo pasó. Por eso, porque él pasó absolutamente por las mismas circunstancias, los sentimientos que tú pasaste, es que Jesús es misericordia pura. ¿Sabes lo que quiere decir misericordia? Tener amor por el desgraciado. Porque él entiende todo lo que puedas vivir, todo lo que puedes experimentar, todo lo que puedes sentir, todo lo que hay profundo de tu corazón. No solamente lo conoce, sino también lo entiende. Y ese Jesús que entiende todo un momento determinado, que coge y se marcha a una cruz por propia voluntad para morir por ti. Y es muy posible que a lo mejor estemos aquí ahora escuchando cómo Fernando suelta un sermón. Escuchando hablar del trono de la gracia. Pero también es posible de que alguno de nosotros nunca hubiera entrado al mismo trono de la gracia. Y que te quedaras a las puertas. Y no pudieran disfrutar de esto. Pero es posible que todos podamos entrar. Hay que sincerarse, nada más. Hay que humillarse delante de su presencia y reconocer que somos quienes somos, personas imperfectas, y reconocerlo a Él como Señor. Y es ahí cuando su sangre nos rocía y nos permite, a través de la obra de la cruz, entrar ahí al trono. Por eso está abierto a todos los que estamos aquí. El trono de la gracia está abierto absolutamente a todos, pero es necesario humillarse. es necesario reconocer que Él es el que está ahí sentado. No es otra persona. Es Jesucristo. Es necesario pedirle perdón. Quizá hayas disfrutado del trono de la gracia en otro tiempo y ahora te sientas alejado. Vuélvete a humillar delante de su presencia. Vuélvele a pedir perdón. Vuelve a permitir que su sangre te cubra. Y vuelve a disfrutar. Es ahí cuando todo se hace práctico. Todas estas cosas que escuchamos y a veces las entendemos en la teoría. Y ya las tenemos aprendidas porque fuimos al ABC y después fuimos al seminario. Se hacen prácticas en el momento en que uno reconoce quién es delante del trono de la gracia. Y reconoce su condición. Ahí es como si la ventana de Windows se abriera y uno pudiera entrar en la página correcta. Que no veamos el trono desde afuera, desde lejos. Muchas veces nos gusta lo que estamos viendo, pero no nos atrevemos a entrar. Y quizá nos falte fe. O quizá nos sobre orgullo. O quizá nos sobre miedo. De tener que estar caminando por un sitio que no conocemos. Pero Dios sigue diciendo, entra confiadamente, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy misericordia. Y estoy todos los días como un abogado intercediendo delante del Padre por ti. Sé perfectamente que Fernando es un pecador. El velo ya se rasgó. Ya está abierto, ya podemos entrar. No debemos tener miedo. Quien le diera a muchas personas antes de Cristo poder haber entrado al trono de la gracia. En el lugar santísimo entraba una persona al año. Entraba agarrada, porque su vida corría peligro de tanta santidad. Y tú puedes entrar cuando te levantas, puedes entrar cuando estás conduciendo, puedes entrar cuando estás comiendo, puedes entrar por la tarde, con tus hijos, solo, en compañía, en la iglesia, en casa. Y a veces nos quedamos desde fuera mirando. Y no solo es que podamos hacerlo, es que necesitamos hacerlo. Es necesario que entremos al trono de la gracia, porque nos dice la palabra, entremos confiadamente para alcanzar misericordia. Si tú quieres alcanzar misericordia, tienes que entrar. Misericordia, amor por los desgraciados o por la desgracia ajena. Pero el que tiene una desgracia es un desgraciado. No, el que hace tonterías le llaman tonto. El que tiene una desgracia y yo la tengo y el 99,9% de los que estamos aquí la tenemos, somos desgraciados. Y sí, da igual si tienes la camisa. La mía es falsa, que la tengas auténtica y que te costara 200 euros, sigo siendo un desgraciado. Y da igual los años que lleves en el Evangelio. Y da igual si predicas o si no haces nada y estás ahí sentado. Sin la misericordia del Señor, eres un bocado. Eres un desgraciado. No duras nada. Si Dios no tiene misericordia de ti, porque Él con su palabra sostiene todas las cosas, ¿a dónde vas? No. Me sostiene a mí y sostiene incluso a los que son malos esperando que un día se arrepientan. Es su palabra la que sustenta todas las cosas. Es su palabra la que hace que el sol esté en el centro, que la tierra gire alrededor, que haya una galaxia aquí y la otra allá. Es su palabra. Sin sus misericordias, todo eso se descompondría y desaparecería. Es su palabra. Pues no es solamente es que pueda entrar al trono de la gracia, es que necesito entrar al trono de la gracia, necesito esa misericordia todos los días en mi vida. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro, dice. Es cuando vamos ahí al trono que podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Y la palabra gracia muchas veces está mal entendida. Y yo la entiendo mal muchas veces. Porque la gracia a veces pienso que es un derecho que yo tengo. Pero la gracia no es un derecho. Es una gracia. Es un regalo. Un don inmerecido, como está susurrando María. La gracia es un don que tú ni yo merecemos. Y a veces nos enfadamos porque no recibimos la gracia. Y nos olvidamos que Dios sigue siendo Dios. Y empezamos a juzgar a Dios. ¿Y por qué pasa, Dios? ¿Por qué no me das la gracia? ¿Os acordáis lo que decía la mujer de Job a Job? Maldice a tu Dios y muérete. Era una mujer que había perdido un poco el rumbo. Había perdido un poquito la noción de quién era Dios y de quiénes eran ellos. Job y su esposa. No los podemos juzgar, ninguno de nosotros, porque esta mujer acababa de perder 10 hijos en un accidente natural. Yo tiemblo ahora mismo, se me está poniendo la piel de gallina solo pensar en perder a uno de mis hijos. ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Cómo juzgar a esta mujer que acaba de perder a 10 hijos? Todas las posesiones que tenían eran riquísimos. Un marido rascándose con una tiza. Pero al mismo tiempo había un hombre al lado que entendía las cosas de otra manera diferente. Aunque no comprendía nada. Y reñía con Dios. Sabía que Dios seguía siendo Dios. Entonces no debemos enfadarnos cuando las cosas vienen mal con Dios porque no recibimos aquella gracia que nosotros deseamos. Porque es un pensamiento muy habitual en aquellos que en algún momento de nuestra vida la pasamos mal. ¿Dónde está tu gracia, Señor? Pero esta gracia del Señor dice que es para el oportuno socorro. Es un regalo inmerecido que va a llegar en el momento adecuado. Y va a llegar de la forma adecuada. No va a llegar como a ti te apetece que llegue. No, es que yo necesito un Mercedes, porque en la furgoneta solo puedo pasar de 90. Y entonces en el Mercedes a 130, pues a Madrid cuando voy, pues llego antes, Señor. No, amigo. Esto no funciona así. Hay otras traducciones. La Biblia que lee mi hijo dice que es una gracia que, ¿cómo dice? Que, como que llegara en el momento crucial, que lo necesitas. Ahí, justo en ese momento, es cuando llega. O sea que la gracia de Dios es como a Dios le sabe que va a ser correcta. Y es en el tiempo que Dios sabe que va a ser adecuada. Por muchos motivos. Y siempre oímos porque Dios está tratando con nosotros, pero es que hay muchísimos motivos más que Dios esté tratando con nosotros. Es que a lo mejor tiene un propósito para conmigo a través tuya. O porque lo que sea, Él mueve los hilos. Esta palabra tan de macro que está tan de moda, macroeconomía, macropolítica, Él es el macro de los macros. Y no se le escapa absolutamente nada. Nunca llega tarde. Ni nunca llega antes de tiempo. ¿Por qué es tan impuntual el que llega tarde como el que llega antes? El puntual es el que llega a tiempo. Y ese es Dios. Es un Dios que dice que nunca, jamás, jamás, jamás te dejará ni te desamparará. Pase lo que pase, estés viviendo lo que estés viviendo, estés sintiendo lo que estés sintiendo, jamás te desamparará y jamás te dejará. Es verdad que sigue habiendo cosas que no entendemos y que muy probablemente solo un día cuando estemos con el Señor, si a Él le place el contestarnos, podremos entenderlas. Es verdad, hay cosas incomprensibles. Y cuanto más años pasan, más incomprensibles. No se explican. El otro día había una niña que si se quedaba dormida se podía morir. Entonces tenía que avisar a los padres antes de quedarse dormida. Tenía un aparatito aquí para poder respirar y un sensor en un pie. Si la niña se quedaba dormida sin conectarle, su sistema respiratorio se paraba y se moría. ¿Quién lo puede comprender? Yo no lo puedo comprender. Hay cosas que sobrepasan. No le des vueltas. Confía que Dios sigue siendo Dios. Y que su gracia es para el oportuno socorro en el momento adecuado. Y mientras tanto, trabaja el contentamiento. Trabajemos el contentamiento. No vamos a tener todo lo que queremos. Es imposible. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, no podía tener todo lo que quería. Y se quejaba. Y prestaba más atención a las cosas que no tenían que a las cosas que Dios les estaba dando. Dios les estaba dando una identidad como pueblo. Y ellos querían volverse de esclavos a Egipto. Dios les estaba dando libertad. Preferían esclavitud. Porque allí quizá comieran un corderito un poquito mejor preparado que aquel maná que se caía del cielo. O lo que comieran. Provisión. Esperanza. La promesa de una tierra mejor. Un descanso. Eso todo era lo que Dios les estaba dando, lo que Dios les estaba prometiendo. Y ellos, en vez de trabajar el contentamiento, vale, estamos aquí, hay arena y no vemos el mar, no podemos ir a la piscina y todo el rollo que tú quieras. Se quejaban. Sin entender que había un futuro mejor. ¿Sabes lo que le pasó a esta gente? Solo dos de ellos pudieron disfrutar lo que Dios quería darles. Lo que Dios quiere darnos, ni siquiera podemos soñarlo. Ni siquiera podemos imaginarlo, porque lo dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que le buscan. Este pueblo ni siquiera podía soñar, ni imaginar, ni pensar lo que Dios tenía preparado allí en la tierra que fluía leche y miel. Y ellos, es que. La realidad es que yo no sé por dónde tú estás pasando. Yo sé lo que estoy yo pasando. Y seguramente lo que estés pasando tú es muchísimo peor que lo que estoy pasando yo. Pero cuando te pones a mirar en la Biblia, y estos días preparando la predicación, gente que compartía sobre este versículo también, todos iban a, o algunos iban a Job. Un hombre que había perdido todo lo que tenía, que había perdido 10 hijos. 7 hijos. 7 hijos. Después miramos. 7 hijos. Y pareciera que fuera el hombre que más sufrió en toda la Biblia, ¿verdad? ¿Me podéis decir un ejemplo de alguien que sufriera más que Job? Jesucristo. Es posible. Y sin ser Dios, no encontramos otro ejemplo que sufriera más en la Biblia, ¿verdad? Pues yo te voy a decir uno. La mujer de Job. Porque no siendo la enfermedad, perdió todo lo mismo que perdió su marido. Pero su marido tenía una esperanza y la mujer no tenía ninguna esperanza. Estaba desesperanzada. Y lo peor que hay es que cuando estás pasándolo mal, te pierdas la esperanza. ¿Os acordáis de Alejandro Abrán? Cuando trajo el cartel, no hay esperanza. Lo peor que le puede pasar al pueblo es que no tenga esperanza. La mujer de Job deseaba que su marido renegara de su Dios y se muriera. Tenemos que seguirnos aferrando a esa esperanza de que las cosas van a ir a mejor, porque la senda del justo sigue siendo como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo. Dios sigue diciéndote, ven y entra confiadamente, ven y estate conmigo, yo quiero estar contigo. Quiero escucharte y quiero que me escuches. Por eso sigo animándote a que busques al Señor en lo secreto. Y yo sé que Dios está haciendo real esta palabra en la gente, porque se nota en la alabanza. Yo puedo sentir que Dios está respondiendo a las oraciones de gente que está orando los lunes. Y que hay gente que está haciendo que esta palabra que llevamos oyendo 6 predicaciones se haga real en nuestros corazones porque se nota en la alabanza. Y si hoy lo notaste, abre los ojos y los oídos. El Espíritu Santo está haciendo su obra en el medio nuestra. Dice el versículo 12 del capítulo 42 de Job: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el nombre de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job lleno de días. Un hombre que perseveró, pero que antes de recibir todas estas bendiciones, de sus labios salió la frase de hasta ahora te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque se dejó de quejar. Y Dios lo llevó a pasear por todo lo que Dios había hecho. Y demostró que Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo nuestro Dios centro cristiano. Y Dios sigue queriendo tener comunión contigo. Y Dios sigue queriendo que salgas a las calles a predicar de que Dios está vivo. Y solo vas a tener pasión si tienes un encuentro con Cristo. Porque el otro día Valentín hablaba de que debíamos orar con más pasión, pero es imposible orar con más pasión a no ser que estés en lo más profundo, o lo más necesitado, o desesperado, o que hayas tenido un encuentro con Jesucristo. Solo si estás desesperado y si tuviste un encuentro con Jesucristo puedes orar con pasión. Así que yo no sé en dónde tú estás, o desesperado, o después de haber tenido un encuentro con Cristo. Pero si no estás desesperado, desespérate. Reconoce tu situación. Y si reconoces tu situación, te vas a dar cuenta de que eres un desgraciado. Y eso te debiera desesperar. Así que os animo, nos seguimos animando. Sigue diciendo lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos comunión con Él. No solo podemos hacerlo, lo necesitamos. Y no lo necesitas tú, Martín, ni yo, ni Valentín. Lo necesita gente que acaba de llegar por la puerta, que tú tengas un encuentro con Cristo. ¿Qué le vas a dar al que entra por la puerta si no tuviste un encuentro con Cristo? ¿De qué pasión le vas a transmitir? ¿Qué vas a hablar en la mesa cuando estés comiendo al mediodía hoy? Si tú no tuviste un encuentro con Cristo, vas a hablar del partido de ayer, vas a hablar de la política, vas a hablar de las rebajas, pero no vas a hablar de aquel que puede cambiar su vida. Y para eso es necesario que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Así que el reto se sigue manteniendo. Que Dios os bendiga.